Hará unos 13 o 14 años, cuando vivía en Guangzhou, nos invitaron a una fiesta a mi novia entonces y a mí. En realidad era un evento empresarial con famosos empresarios, políticos, networking disfrazado de ocio para cultivar Guangxi. A la fiesta también acudía la mejor amiga de mi novia, mayor que ella en edad, a la que siempre profesaba un gran respeto. De hecho, su amiga era quien nos había invitado. Era una de las empresarias más exitosas de la ciudad, la primera mujer en toda la provincia, Guangdong, la provincia más rica de China, en tener un Ferrari, un tiburón en el mundo de los negocios. Mi pareja es alta para los estándares chinos, 1,71. Dios mío, el día que se me ocurrió redondearlo y decir 1,70. Cada centímetro cuenta en el país más materialista del globo. Y aún así siempre usa tacones que se duplican rigurosamente en eventos de este tipo. Aquel día salimos de casa y llevaba zapatos planos. Y me extrañó. Para los que la conocéis, sabéis que ella no comete errores, prepara minuciosamente cada detalle. Más aún cuando hablamos de trabajo, en momentos de relax puede suceder, teniendo en cuenta que la palabra relax no existe en su diccionario. Y le pregunté, ¿por qué no llevas tacones hoy? Pensando tonto de mí que podía tratarse de un descuido. Aún no la conocía tanto. Y me dijo, no, Sandy, así se llama su amiga, es más bajita que yo y tiene un complejo además de una rivalidad conmigo. Ella va a ponerse tacones para reducir la distancia. Si yo uso tacones, mantengo la diferencia. Nunca llevo tacones cuando salgo con ella. ¡Wow! ¿Todo eso se calcula? Un hombre en lo máximo que piensa cuando se prepara para una fiesta es en si puede reciclar la misma camisa de siempre que olvidó pasarla por la lavadora o ya están aplicando para declararla patrimonio histórico. ¿Tanto pensáis vosotras? O quizá no es una cuestión de género. Todavía hoy me sorprendo, cuando traigo clientes, cómo los chinos lo organizan todo. La mesa del restaurante, que sabéis que va por habitaciones. Mi cerebro siempre va lento para entender por qué esta no nos vale si ya cabíamos todos y nos hacen mover a otra. Cuando entramos ves a alguien pensativo y es que en su cabeza está calculando cómo sentarnos a cada uno en el lugar adecuado, mostrando la cuota de respeto óptima para cada personalidad invitada. No, cuanto más profesional es el organizador, menos detalles se dejan al azar. Y quizá estoy usando ejemplos muy básicos para explicar un comportamiento muy complejo. Sí, Adrián, yo una vez tampoco me puse tacones. Va, next. Ojalá podáis apreciar la profundidad de lo que trato de explicar. Que a veces, definiéndome como traductor cultural, ya me gustaría, fracaso continuamente y me doy cuenta que solo soy un explorador que no entiende la mitad de lo que ve y malinterpreta la otra mitad. Pero, fijaos, os pongo un corte de Trump explicando qué opina él de Xi Jinping y de los chinos. Que lo critico mucho a Trump por su aversión al comercio, por su intervencionismo, por ser todo lo contrario a lo que la gente cree que es, pero a veces hace análisis que me dejan pensando si quizá es infinitamente más inteligente de lo que creo.
How smart is he, could you tell? Top of the line. Top of the line. They're all top of the line. Our guy's not top of the line. Never was. These are top of the line people at the top of their game. President Xi is a brilliant man. If you went all over Hollywood to look for somebody to play the role of President Xi, you couldn't find him. There's nobody like that. The look, the brain, the whole thing. We had a great relationship. You know, when he first came to Mar-a-Lago, he came the first day, he was there for a few days. We were going to have a 50, it was so organized by them and by us, but by them. Very boom, boom, boom. Everything's like business, no games, you know. They don't say, gee, how did the Yankees do last night? Oh, that was a wonderful, they don't care. They don't care about anything.
Fijaos qué ejemplo usa para mostrar la superioridad china. Y parece una tontería, ¿no? Le preguntan si es inteligente y él habla de cómo organizaban el evento, cómo colocaban los cubiertos en las mesas, cómo hay un grado de concentración máxima, muy lejos de nuestros estándares. Y esto es algo interesante. China es un continente de detalles inapreciables muchas veces por el ojo humano. Por eso en ocasiones difiero de personas que llevan 15 o 20 años aquí y no han sido capaces de entender prácticamente nada. Porque información no es igual a conocimiento. Porque si a mí me pones delante los 100 mejores libros de cirugía cardiovascular, no sacas de mí un cirujano porque 1 más 1 no es igual a 2. Y en este sentido, si observas y eres capaz de reparar en detalles como estos, ¡wow!, se abre un mundo ante ti ilimitado. ¿Y por qué es importante esto, Adrián? ¿Qué afecta a una negociación que todo esté organizado, que yo me siente a la derecha o a la izquierda del CEO de la fábrica, que me regalen dos cajas de té centenario o que me acompañe él directamente al aeropuerto y me ponga su avión personal para desplazarme? Pues todo, porque somos seres emocionales, de hecho mucho más emocionales que ellos, y todo condiciona en una negociación. Os lo cuento de otra manera. ¿En qué afecta a una guerra que uno de los dos ejércitos vaya uniformado, formando líneas perfectas, como un auténtico reloj suizo? ¿Qué aporta todo ese gasto en indumentaria? ¿O la estricta unificación de todo el armamento en lugar de ir a una guerra de forma anárquica, cada uno con su arma favorita, sin ningún tipo de orden colectivo? Porque ya desde tiempos de los romanos o incluso antes, los griegos, buscaban una disciplina militar que incluía ese gasto enorme en una indumentaria que reflejara ese orden. Porque un enemigo disciplinado asusta. Porque el orden cohesiona, afecta a las propias filas. Porque saber que tu compañero no huirá a las primeras de cambio te hace permanecer y que por la propia interconfianza de las líneas no se rompan a las primeras de cambio. Porque eso mina la moral del enemigo. De lo que os estoy hablando es del arte de la guerra. Uno de los más antiguos y estudiados tratados sobre estrategia militar. Si no creemos en la psicología, en el estudio de las emociones, en la programación neurolingüística, todo bien. Hoy yo ya decido en qué punto de la mesa me siento, decido el lugar de las reuniones, decido cómo vestiremos, decido el nivel de seriedad o de confianza que le daré a las conversaciones, decido qué parte del equipo se queda fuera de la sala, o si los quiero a todos adentro porque los míos son mejores y van a desequilibrar a mi favor, intento sacar a mi contraparte todo el tiempo de su zona de confort, ya no voy a las reuniones a ver qué me encuentro. Voy a las reuniones a cumplir uno por uno los objetivos predefinidos. Y tengo la suerte de que, siendo extranjero, todavía poseo algunas bazas para sorprenderlos, para alterar sus planes sin ofenderlos, porque se enfrentan a lo desconocido. Es como boxear contra un zurdo cuando todos los entrenamientos los haces enfrentándote a la guardia defensiva de un diestro. Y todo y con eso soy un aprendiz. Todo este episodio era porque acaba de llegar el ministro de Asuntos Exteriores chino a Singapur y es interesante analizar su primera reacción. Tarda cero coma en observar que su contraparte no lleva corbata, que eso le coloca en una posición de superioridad en el tratamiento de la reunión, deja en evidencia a su huésped o a la recepción diplomática, o en el peor de los casos le desubica con respecto al nivel de seriedad pensado, estipulado para la reunión. ¿Cómo reacciona Wang Yi? Convirtiendo una situación de desventaja, he cometido un error en mi consideración del nivel de seriedad de este primer encuentro, en una ventaja. Vengo y te presento mis respetos con humildad. Impresionante. No sé si llegáis a apreciar en la parte trasera cómo el equipo de Wang Yi tarda menos de un segundo en reaccionar y replicar la acción del ministro. Esos detalles, wow, qué lejos estamos en algunos temas. ¿Cuánto podemos aprender todavía los unos de los otros en este intercambio cultural? Viendo esto, intentaba pensar en acciones similares de nuestros líderes y me vino a la cabeza Macron quitándose torpemente su reloj de lujo en medio de una entrevista. Hasta aquí, os dejo hoy con una frase, no es un proverbio, pero es algo que me sirvió para entender muchísimo sobre China y también sobre el lugar de donde yo venía. Me lo dijo una vez mi mentor empresarial, hablándome de las diferencias entre el modelo chino y el nuestro. Me dijo, ustedes son leones guiados por ovejas. ¿Cómo podría funcionar su sistema? Las ovejas saben que no merecen ocupar el cargo que ocupan. Dependen de ustedes para no ser devoradas. Ocultando su síndrome de impostor, viven permanentemente a la defensiva, intentando conservar su posición, consintiéndoles en todo lo que ustedes reclamen, gastando lo que no tienen, endeudándose, lo que sea necesario para mantener alimentados a los leones y que no las devoren. Nosotros, en cambio, somos ovejas lideradas por leones. Nuestra cúpula no tiene ningún síndrome de impostor. Se saben poderosos. Tienen la capacidad de expandir el territorio y aumentar su dominio, no necesitan nuestra opinión ni nosotros nos sentimos dignos de darla, han llegado ahí porque son los más fuertes. De tanto en tanto, eso sí, devoran algún incauto. No daré mi opinión, lo dejo para que lo penséis. Que paséis una feliz semana.